Bueno, es la hora 10 y 15 minutos, estamos aquí en Radio Unión hasta las 12 y media de la mañana. Llamó recién Antonio Torrejón. Antonio Torrejón, todo un personaje, nos está escuchando por internet. Él fue presidente del Consejo Federal de Turismo de la Nación y fue secretario, ministro de Turismo de todos los estados de la Patagonia, de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego creo también. Y bueno, y es un experto y un conocedor de los temas del turismo, ¿no? Estuvo acá no hace mucho. Bien, le mando un saludo muy grande. Está en Puerto Madryn, qué envidia, ¿no? En Puerto Madryn en este momento. Y nos están escuchando a través de internet en www.avociudad.com. Pero bueno, vamos a hablar ahora del clima. Yo te comentaba cómo está cambiando esto en el mundo. Hay una película que están dando en este momento en Cinema Center que se llama El día que la Tierra se detuvo, donde viene un extraterrestre y quiere destruir la humanidad, pero no por malo, sino porque la están matando a la Tierra. Entonces, hay toda una historia. Tenés que verla con tus hijos porque está muy interesante realmente. Me pareció muy, muy buena. Y estamos precisamente para hablar de estos temas con la magíster María Heller de Ferreira.
Bueno, Ana Beatriz.
L. de Ferreira. No, es que tengo Ana, nada más que estoy hoy muy confundido. La magíster Ana L. de Ferreira, ella está a cargo del Servicio Meteorológico Urbano y del Servicio de Emergencias Ecológicas 105. ¿Cómo te va, Ana?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, primero agradecerte porque hoy comienza tu programa, siempre un programa tan con una calificación de 10.
Bueno, muchas gracias.
Porque en realidad es un programa que sirve bastante, para decirlo con términos generales, no tan solo al funcionario que tiene que ver en todo lo que hace a nuestra ciudad, sino también a la comunidad en general. Y por sobre todas las cosas, educativo, ¿no? Entonces, como primera medida, agradecerte, porque soy una de las primeras invitadas. Y bueno, no lo digo por mérito propio, sino porque son temas candentes,
claro,
que son los que se están manejando a nivel mundial. Y el hombre creo que cada vez más ha tomado conciencia,
sí,
de todo lo que está atravesando. Y bueno, en estos momentos estamos como para decir que si estos locos ecologistas le hubieran llevado el apunte, por decirlo vulgarmente, o si hubieran llegado a oídos de los que tienen el poder de cambiar conductas, inclusive porque son,
claro,
los funcionarios públicos, bueno, la cosa sería distinta si hace 40 o 50 años, ¿verdad? Pero en realidad se trataba simplemente de locos ecologistas o de estas locas personas que piensan quizás negativamente. Y muy por el contrario, creo que pensaban afirmativamente,
claro,
muy, muy positivamente, porque era lo que nos correspondía a nosotros como habitantes de este planeta. Y que por sobre todas las cosas vivamos, tengamos bien, porque,
claro,
siempre bregamos por una mejor calidad de vida y resulta que nosotros nomás nos estamos matando, porque es la palabra. Y por sobre todas las cosas, después dejarle un mundo como el que nosotros hemos tenido o el que nos dieron, o mejorarlo, no, lo estamos empeorando para nuestras futuras generaciones.
¿Qué es lo que está empeorando la salud, digamos así, de nuestro planeta? ¿El automóvil? ¿La emisión de dióxido de carbono del automóvil?
Es un poco de todo, ¿no? Porque tenemos que decir que es la mano del hombre. En definitiva, todas las actividades que realiza el hombre, siempre y cuando no estén bien cuidadas. Con nuevos catalizadores y demás, los automóviles no llegan a ser perjudicial, siempre y cuando se haga un buen uso de ellos. Vamos a algo puntual que nos está sucediendo hoy por hoy, que son los grandes desmontes que se están haciendo, porque una que no se tiene conciencia y otra que no tiene el poder político o el poder gobernante, todavía no ha tenido la suficiente, no ha puesto en vigencia esos parates que se tienen que poner para que, porque ley de bosques hay, lo que pasa es que no se la ejecutó nunca. Entonces pasa lo que pasa en Tartagal, pasa lo que pasó en La Cévila y pasa lo que pasó en algún momento en Chumbicha, que por la gran deforestación, bueno, sobreviene la ocurrencia de alguna precipitación que es más fuerte que la anterior y que la anterior y que la anterior, que no hacen una limpieza del cauce del río, que se llama, entonces se va formando un dique natural. Ese dique natural, palito más palito, barrito más barrito, se forma el dique, se forma la muralla de contención. Con una lluvia fuerte o más poderosa de la que se pensaba, o en una época en donde se supone que va a llover más, bueno, arrastra con todo, y al no haber deforestación o al no haber árboles que los están frenando, pasa lo que pasa en terrenos montañosos sobre todo, ¿no? Entonces, echemos la culpa a eso muy puntualmente, que es nada más ni nada menos que la mano del hombre.
Sí, los otros días leía un informe que en los países europeos, bueno, ellos comen mucho pescado, mucho, sí, ¿no es cierto?, del mar, y que habían hecho unos análisis en las personas y tenían 300 componentes desconocidos en el organismo, en los seres humanos, producto, bueno, de comer los pescados estos que están contaminados, seguramente, ¿no?
Sí, no, evidentemente.
El mar está contaminado.
Sí, no, la conciencia de los ciudadanos es, por sobre todas las cosas, una necesidad imperiosa que se tiene que ver la forma de montar campañas agresivas como para que, y son los niños los que nos enseñan, claro, a nosotros, sí, los, sí, papás, sí. Van en la escuela, les enseñan y, bueno, vienen con conductas buenas, con, claro, conductas que realmente valen la pena y que cambian el todo. Claro. Eso nosotros lo tenemos, pero muy sabido, porque se hacen programas en las escuelas en donde nosotros hemos tenido mucha participación. Les cuento que un semillero impresionante son los niñitos de jardín, que después van y le dicen: mamá, no, así no tires la claro, cáscara de papa, por ejemplo, sí. Esa la tenés que enterrar en el fondo, en el jardín, bueno, esas cosas, o cuando se trata del reciclado también. Y bueno, pero generalmente se llega a todo esto porque no tenemos la suficiente conciencia, ¿sí?
Sí, ya vamos a hablar enseguida de la ciudad específicamente y qué podemos hacer, cómo podemos hacer. Estamos con la magíster Ana Heller de Ferreira. Ella está a cargo del Servicio de Emergencias Ecológicas 105 y del Servicio Meteorológico Urbano. Si querés hacerle alguna pregunta, podés mandar un mensaje al 3833-413610 o llamar aquí a la radio al 4366-00, 4366-66. O al chat, a vozciudad@hotmail.com. Ana, hablemos un poquito de la Argentina. Se hablaba siempre de la pampa húmeda, ¿no es cierto?, el semillero del mundo, y hoy en día hay una sequía impresionante. ¿Qué está pasando a nivel macro escala aquí en la América Latina? ¿Por qué está así cambiando todo? Veía en Brasil las lluvias terribles, torrenciales, en el litoral marítimo atlántico, que ha destruido todo.
Y bueno, lo que nosotros tenemos que entender de que nosotros estamos en un sistema y ese sistema se llama atmósfera. Entonces, lo que puede llegar a suceder en alguna parte del mundo, seguramente que a nosotros también nos va a repercutir, ¿sí? Así como nosotros vemos en las fotos satelitales que de la erupción de un volcán se llega a distancias abismales, cruzan océano, y bueno, eso es porque estamos dentro de la atmósfera y seguramente nos toca. Entonces, no porque suceda en Europa nosotros no vamos a tener repercusión, seguramente que sí. Y el Ya se lo ha dicho en el último congreso de agrometeorología que fue en Jujuy, que el mapa de precipitaciones en la República Argentina a corto tiempo tiene que cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se producen precipitaciones. Quizás se producen más precipitaciones de las que nosotros ya tenemos como estadística. Pero, ¿qué sucede? De brecha en brecha, de precipitación en precipitación, esa brecha cada vez se alarga más. Y cuando sucede o cuando ocurre una precipitación, ocurre en poco tiempo y con mucho milimetraje.
Claro.
Entonces, lo que sucede es la escorrentía fuerte y pasa un prolongado periodo de meses, en donde seguramente que se vuelve a secar. Entonces, la continuidad es lo que nos está faltando. Eso es lo que sucedió en la Pampa Húmeda, en definitiva, ¿no es cierto? Ahora, que es lamentable, es de terror lo que está sucediendo, porque hay mucha gente, sobre todo el agricultor, me refiero, ¿no? Tiene su economía esperanzada en el campo.
Claro.
Y lamentablemente no se tiene los canales de riego que sucede en los lugares donde hay periodos de sequía bastante prolongado, como por ejemplo es la provincia de Catamarca.
Claro.
Entonces, eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Y por otro lado, las grandes inundaciones es producto de la deforestación. Por ahí yo escuchaba de que es la corriente del Niño, que es un fenómeno
sí,
que está...
todos pensamos que puede ser eso, pero ¿cómo?
Sí, como yo decía en un principio, sí, estamos en un sistema y seguramente que lo vamos a tener repercusiones. Pero, por sobre todas las cosas, nos tenemos que poner a pensar en que qué es lo que hacemos para que esto suceda. Porque erupciones hubo siempre, desde que el mundo es mundo, los volcanes existieron y bueno y han entrado en actividad. Inundaciones también, los efectos del monzón inclusive siempre hubo. Pero ¿qué sucede? Al tener el agresor primante que prima, que es el hombre, esto se intensifica o la cosa se revierte a peor.
Claro.
Entonces somos nosotros los que estamos desequilibrando la atmósfera, que por naturaleza esta tendría que volver a equilibrarse sola.
Claro. Bien, Ana, vamos a ir ahora enseguida a las noticias, pero quiero decirles que está con nosotros Ana de Heller de Ferreira, está a cargo del Servicio de Emergencias Ecológicas 105 y del Servicio Meteorológico Urbano. Y bueno, hablando de estos temas del clima, cómo está cambiando, ¿no? El clima, ya vamos a hablar enseguida de la ciudad. Podés dejar tu mensaje en el 3833-413610 y consultar. Y Catamarca está más húmeda, ¿no?
Si nos llevamos de lo que está sucediendo en estos momentos, creo que estamos con un déficit de precipitación tanto en el mes de diciembre, enero y febrero.
Pero en el ambiente se nota.
Es la sensación, es el tiempo meteorológico que nos está acompañando.
Claro.
Pero de todos modos tenemos un déficit en precipitación.
Claro, no llueve, sí, sí.
Si nosotros sabemos que enero y febrero son los meses más lluviosos del año, y si nos llueve ahora, bueno, tenemos un periodo muy prolongado de precipitaciones. Recordemos que por nuestra orografía Catamarca no es lluviosa porque no recibe de los aportes de los sistemas provenientes ni siquiera del Océano Pacífico ni del Atlántico.
Claro.
Entonces, del sur no viene húmedo, y cuando recibe los aportes del norte, los aportes del norte y no los recibe, bueno, estamos ante una situación bastante difícil. Y no ahora, no en estos momentos, sino qué es lo que va a pasar más adelante en los meses de sequía total, ¿no?
Bien, bueno, Ana, te quedas un ratito
sequía
más.
Sequía extrema, digamos.
Eso, te quedas un ratito más,
¿no?
Así hablamos específicamente de la ciudad, si la ciudad tiene un clima distinto, si los barrios pueden tener distintos microclimas.
A vos, ciudad.
programa puede poner música brasilera. Felicitaciones, Ana. Bueno, son mensajes de la gente. A ver, aquí hay uno más. A ver. Ponga más encuestas, Eduardo. Bueno, gracias. La gente que se comunica al 3833413610. Y seguimos con la magíster Ana Heller de Ferreira, del Servicio de Emergencias Ecológicas 105, a cargo del Servicio Meteorológico 105 y también del Servicio Meteorológico Urbano. Bueno, hablábamos recién, Ana, de cómo está cambiando el clima en el mundo, específicamente en Argentina, el hombre, cómo está destruyendo este planeta. ¿Qué pasa en Catamarca, en la ciudad de Catamarca, en SFBC, como decimos nosotros? ¿Qué está pasando?
Sí, bueno, muy puntualmente tenemos que siempre estudiar eso, ¿no? Uno de los objetivos primordiales que ha tenido en su momento la creación del Servicio Meteorológico Urbano perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCA, fue justamente ese, dar a tener registro que es de acorde a las temperaturas que uno está viviendo acá, porque el servicio meteorológico del cual teníamos antes los datos está alejado de la ciudad, en un ambiente completamente distinto porque es rural, y está posicionado en un sitio donde la orografía hace cambiar totalmente, sí, los datos meteorológicos que se puedan registrar. Bueno, no obstante eso, nosotros tenemos que ser bastante críticos en este sentido y tratar de investigar qué es lo que sucede en toda la ciudad. Sabemos que nosotros de un lugar a otro seguramente que va a haber distintas tomas o distintos registros. ¿Eso qué quiere decir? Voy a dar un ejemplo sencillo. El Servicio Meteorológico de la UNCA está ubicado en el predio universitario. Pero eso no significa de que en toda la ciudad va a tener ese mismo, por lo menos, de temperatura, que es lo que nosotros más buscamos, ¿no? El dato de temperatura. Bueno, cambia totalmente cuando se lo cambia al registro en otro lado. Si se pone un instrumental a 40, 50 metros más hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, va a cambiar completamente. Y eso es debido al entorno donde está el instrumental. Seguramente que eso sucede. Es por eso que desde el Servicio de Meteorología de la Universidad se ha pensado en salir a la ciudad y poner instrumental en distintas partes para ver primero qué lugar de la ciudad es el lugar más cálido.
Claro.
Sí, pero por otro lado, hacer las mediciones y hacer las comparaciones. Eso ha sido tarea puntualmente mía, ha sido realmente agotadora porque desde conseguir el instrumental me ha costado muchísimo, tanto el trabajo como la erogación de dinero, porque ha sido trabajo de tesis inclusive, y bueno, entonces lo tenía que hacer yo sola, por supuesto con la colaboración del dueño de casa de algún lugar, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros ya tenemos los antecedentes necesarios como para alargarnos con un proyecto de investigación porque tenemos precedentes. Claro. Pero lo que nosotros queríamos o lo que se pretendía con esa investigación era saber si es que había y cuánto había de diferencias térmicas de un lugar a otro. Bueno, hemos tenido resultados. Como era de esperar, siempre hubo diferencias. Y hemos tenido un resultado que era lo que más me llevaba a mí a esa investigación, era saber qué lugar de la ciudad era el lugar más cálido. Claro. Y bueno, se dio que entre las calles Chacabuco, entre Chacabuco San Martín, el pasaje ese que sale a la policía, bueno, entre Tucumán y Vicario Segura.
Esa es la zona más cálida.
Esa es la zona más cálida que nosotros tenemos.
Y estas rentas por ahí, puede ser eso también.
Y de eso se saca, por supuesto, que por qué es la más cálida. Claro. por la dirección de los vientos, hay mucha rugosidad que es propia de todos los obstáculos de la ciudad, hay muy poca forestación, hay muy pocos árboles, entonces todo eso hace y por sobre todas las cosas la gran cantidad de cemento que hay a la redonda.
Sí.
Entonces, con esto quiero concluir de que seguramente que hay microclimas que se pueden llegar a dar en distintos puntos de la ciudad y eso es debido a su entorno, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos los registros, los datos desde 50 años anterior, con datos que se han tomado en el antiguo aeródromo de Choya, ¿sí? Ajá. Bueno, que ahí funcionaba el Servicio Meteorológico Nacional. Claro. Cambiándose esto, pasándose al Sumalao, bueno, esto quedó... entonces,
que le contamos a la gente joven que nos escucha que el aeropuerto, antes era un aeródromo, estaba en Choya, donde hoy ya está todo urbanizado,
está todo
detrás
urbanizado
de la universidad.
Exactamente,
continuando por calle Maipú hacia el norte, Maximio Victoria, ¿no?
Claro.
Hacia
¿dónde
el norte,
está el corralón municipal?
Exactamente, por ahí, y ahí está todavía la antigua torre de
la
estación aérea.
Está la torre, sí, y bueno...
¿Tomaste algún avión ahí?
No.
Yo una vez tomé una avioneta para salir a tomar una foto a la ciudad, me acuerdo.
Sí, no,
iba con las puertas abiertas.
Lamentablemente, hubo...
Entonces ahí se medía antes.
Bueno, ahí se medía.
Pero era más o menos cerca de la ciudad, distinto al aeropuerto que después se midió durante mucho tiempo, ¿no?
Claro,
que fue el aeropuerto Felipe Varela.
Claro. Bueno, nosotros en base a eso, y seguramente que habría diferencia, pero estamos a 200 metros de donde estaban antes. Entonces, en base a eso, y haciendo las salvedades correspondientes, vemos que en 50 años se ha incrementado la temperatura en un grado.
¿Ah, sí?
¿Sí?
¿En 50 años?
En 50 años. Ha aumentado la temperatura con un grado.
Claro.
La temperatura media anual,
sí.
¿No? Entonces... ¿qué es lo que nosotros pensábamos? Bueno, hay muchas posibilidades o hay muchas hipótesis. ¿Qué es lo que sucede? Puede ser la misma ciudad, puede ser las actividades del hombre, puede ser, pero hay muchas, como digo, hipótesis, pero ¿qué es lo que teníamos que hacer? Irnos a una persona idónea en la materia que estaba dando la maestría en la Facultad de Ciencias de Naturales, exactas y naturales, el doctor Amoré, que precisamente viene de Tucumán, y bueno, le preguntamos a él qué es lo que sucede con toda la investigación que nosotros teníamos en mano. Y dice que esto se debe a que el recalentamiento general, o sea, todo el sistema ha contribuido para que esto suceda. No puntualmente lo que se hace en la ciudad de Catamarca, porque estamos muy favorecidos por el viento.
Claro.
Ténganlo presente que lo que yo estoy hablando es el radio urbano, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No en toda la ciudad, porque... está construido solamente un 4 o un 5% de todo lo que abarca la superficie de la capital.
Claro.
Entonces, eso es lo que nosotros en principio tenemos. ¿Sí?
Claro, la gente dice siempre en Valle Viejo es más fresco, dice, porque claro, porque acá hay más construcción y Valle Viejo tiene otra situación, ¿no es cierto?
La situación cambia primordialmente porque tiene más forestación.
Claro.
Entonces, evidentemente, eso hace que todos los valores meteorológicos sean distintos, ¿no? Entonces, se tiene pensado desde el Servicio de Meteorología de la Universidad proyectarse hacia Valle Viejo. Tenemos el ok del intendente que se ponga una estación allí. Inclusive ya tenemos el lugar donde lo vamos a hacer. Y bueno, faltan esas cosas de económicas que a veces financieras, que a veces no nos favorecen mucho, pero la intención está de hacer también mediciones allí. Como se la ha hecho en Andalgalá. O sea, desde la universidad se ha fundado una estación meteorológica en la ciudad de Andalgalá para hacer las mediciones ahí también. Teniendo ya pensando en que próximamente toda la ciudad de Andalgalá iba a tener un auge bastante grande, importante en cuestión económica, porque estaría en la mina La Lumbrera y está Agua Rica, que bueno, que íbamos a tener gran afluencia, inclusive de aviones, mucho más población inclusive, y para tomar los datos reales que están sucediendo allí.
Está bien.
Eso va a contribuir a que la ciencia climatológica tenga más fundamentos para su estudio.
Claro, seguramente. O sea que, bueno, hay distintas situaciones climáticas, diríamos, ¿no es cierto?, que se dan dentro de la misma ciudad.
Sí, podemos usar la palabra clima, ¿no?
Claro.
Porque todo lo que nos está sucediendo en estos momentos son ocurrencias meteorológicas, el tiempo meteorológico que está cambiando permanentemente, inclusive lo que está sucediendo ahora, y en comparación a lo que sucedió en febrero del 2008, eso entra dentro de la meteorología. Nosotros, cuando hablamos de clima, tenemos que tener bien claro que estamos hablando de 50, 60 años. Cuanto más años están dentro del estudio, es mucho mejor. ¿Sí?
Claro.
Entonces, el hombre generalmente no tiene la edad cronológica como para ver un cambio climático.
Claro.
¿Sí? Es por eso que uno siempre está diciendo, lo que nosotros hacemos ahora se lo tenemos que dejar para los niños, ¿no?
Claro.
Para nuestras generaciones futuras. Siempre pensando en que nosotros no somos los dueños y que nosotros... hemos heredado, pero los dueños reales son las generaciones futuras,
claro.
Y somos por ellos que nosotros tenemos que hacer un buen trabajo,
claro.
Hoy,
claro.
Los deberes bien hechos.
Sí, sí. Por último te quería preguntar, la ciudad de Catamarca, una vez te hice una nota para el programa de televisión A Vos Ciudad y decías que la ciudad de Catamarca, claro, no tendría que estar ubicada en esta zona, sino más bien en una zona cuando hablábamos de la ubicación, ¿no es cierto?, de los edificios, una zona más hacia
más
arriba, más hacia el
oeste,
¿no es cierto?
Exactamente. Lamentablemente lo que sucede y lo que creo que en muchas partes está sucediendo eso, de que se ocupan terrenos fértiles o
claro.
aptos para la agricultura, para la gran ganadería, y se los convierte en barrios, en casas particulares. Quizás algunas casas muy lindas, muy llenas
claro.
de jardín, pero que esas casas tendrían que estar en un lugar donde los terrenos no sean aptos para
claro.
la agricultura, en este caso.
Claro.
Muy puntual como lo que está sucediendo en la zona de la Chacra,
claro.
Muy cerca nuestro. Eso siempre lo voy a decir, ¿no?
Claro.
Serían terrenos con más pedregoso,
claro.
y que inclusive sería mucho más fresco y y una vista panorámica mucho mejor.
Seguro, seguro.
O sea, paisajísticamente estaríamos dentro de los lugares mejor ubicados,
claro.
en la parte oeste.
Sí, sí,
y
sí.
Si nos vamos a condiciones climáticas, por supuesto puesto que mejor allí, en el oeste, y previendo que esto lamentablemente tiende a que el calentamiento global
claro.
sea una realidad.
Claro.
Ojo que yo estoy hablando de calentamiento global que va a ser una realidad, sí,
claro.
seguramente que sí, pero con este cambio climático que todos están hablando, los investigadores y científicos todavía no saben qué rumbo está tomando. Lo
seguro.
Que sí se sabe es que hay un calentamiento, pero el cambio en sí no se sabe hacia dónde va.
Decime en un minuto, porque ya tenemos
¿sí?
el intendente acá
¿sí?
próximo, el 105, la función
el
105. Del 105 y que, bueno, que la gente llame, ¿no es cierto?
No, evidentemente sí, el 105 es un teléfono gratuito para toda la comunidad, no tan solo del vecino de la capital de Catamarca, sino también de todo el territorio catamarqueño.
Claro.
Está justamente para darnos su sugerencia, pero también para hacer denuncia.
Claro.
Es un teléfono puesto por Telecom, uh-huh. Gentilmente, y que en la universidad, en la Facultad de Ciencias Agrarias, lo atendemos. Lamentablemente, claro, con horarios reducidos, pero de lunes a viernes. Y bueno, sábados y domingos se verá, ¿no? Bien. Si logramos mayor personal. Te quería hacer un comentario que, bueno, el Servicio Meteorológico trabaja con el Servicio de Emergencias Ecológicas, entonces ya desde el lunes ya vamos a tener más horario, claro, disponible a la gente.
Bien.
Y con respecto al Servicio de Emergencias Ecológicas, el 105, tenemos convenios firmados con, claro, la municipalidad, en donde nos comprometemos a trabajar mancomunadamente, trabajar en conjunto. Nosotros desinteresadamente trabajamos con ellos, solamente con el espíritu ciudadano, bien, y de hacer bien a toda esta comunidad que tanto nos da a nosotros, a mí muy especialmente, porque tengo todos mis estudios hechos aquí, entonces me considero, bueno, que tengo que devolver algo de lo que la universidad me ha dado.
Bueno, Magíster Ana Heller de Ferreira, a cargo del Servicio de Emergencias Ecológicas 105 y el Servicio Meteorológico Urbano. Muchísimas gracias por haber estado acá y, bueno, éxitos en este año 2009.
Bueno, lo agradezco. Y yo también te deseo muchos éxitos,
bueno.
Y muy agradecida por esta invitación. Bueno, son los medios de comunicación en realidad los que han colaborado en un 90%,
claro,
para que la gente se concientice de que hay que tomar recaudos y hay que cuidar nuestra naturaleza.
Bueno, gracias. Chao, Ana. Vamos ahora a un poco de música,
Desde hace 15 años construimos ciudadanía.